escuchando Radiobar.rocks. Barrio de Belgrano, Buenos Aires. Radiobar, Radiobar.rocks.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital.
Muy buenos días, bienvenidos a Última Estación, quinto programa del nuevo ciclo, del nuevo formato que estamos llevando a cabo. En este afán de unir puentes en lo que es Moruli en general, pero en particular entre secundaria y primaria. Así que nada, bueno, vamos a dar inicio a lo que es el quinto programa con nuevos participantes. En mi caso, Agustín Barros, alumno de quinto año del Colegio Moruli, me acompaña en la conducción Ulises de Falco.
Buenas.
También de secundaria de tercer año. Y con respecto a primaria, nos acompañan Serena Juárez.
Hola.
¿Cómo va? Y Federico Hirsch.
Hola, buenos días.
El tema que seleccionamos hoy, como ya dije en el programa anterior que me tocó participar, nos gusta ponerle nombres a los programas, titularlos, y el de hoy se llama No Solo Competir, y va a estar dedicado a lo que es el deporte.
Hola, hola, buenos días. Siendo las 12:32 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura de hoy es de 24 grados 4 décimos, con una humedad de 34%. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @VEstacionRadio, en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook Última Estación.
Como dije, el programa del día de hoy está dedicado al deporte, y qué mejor que para hablar de deporte que dos invitados, en mi opinión, de lujo, como son Juan Ignacio Falzone, entrenador de básquet, y Virginia Bahía, también profesora de educación física, y en este caso que trabaja con nosotros en el secundario en Moruli. Así que Uli nos va a decir ahora cuál es la consigna del día, de la que pueden hablar en las redes sociales.
La consigna del día va a ser si sos competitivo y en qué. Y pueden comunicarse para responder esta pregunta en Facebook como Última Estación y en Twitter como @VEstacion.
En Última Estación escucharemos Waving Flag de Nan. Enseguida volvemos. Los invitamos a participar en las redes sociales.
Feel them, unify us, make us feel proud. In the streets are
lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us.
Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day.
Escuchando Última Estación en Radiobar.rocks.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor.
Estamos de vuelta en Última Estación, un programa de radio del Colegio Moruli. Recuerden que pueden comunicarnos con nosotros en Twitter, @uestacionradio, y en Facebook como Última Estación. En un ratito leeremos sus comentarios. Queremos saber, ¿son competitivos y en qué?
Muchas gracias, Cere, y doy pie a Federico Hirsch, que nos trajo lo que es la columna del día de hoy. Como dije en el bloque anterior, el tema del día es el deporte, bajo el título No Solo Competir. Fede.
Hola, hoy les voy a contar sobre los principales valores que nos puede transmitir el deporte. En primer lugar, el compromiso. Cuando practicamos algún deporte, aprendemos a comprometernos con el equipo, la importancia de asistir a los entrenamientos y las competencias. Otro valor también importante es el del trabajo en equipo. Un buen trabajo en equipo cooperativo es una convivencia sana. La responsabilidad y el esfuerzo son fundamentales en el deporte. Entendemos que con esfuerzo podemos lograr nuestras metas, sin perder de vista que hacemos lo que nos gusta. También aprendemos a conocernos mejor gracias a alguna actividad deportiva. Conocemos nuestros límites, nuestras habilidades, nuestro cuerpo y capacidades. El deporte moviliza emociones, sentimientos. Nos ayuda en muchos aspectos, sin olvidar lo beneficioso que es para nuestra salud. Yo les recomiendo que practiquen algún deporte, no se queden con las ganas. No hay que ser un excelente deportista para formar parte de un equipo o club.
Excelente, Fede, la verdad me gustó mucho. Gracias por tus palabras y por la columna. Uli, ¿qué andan diciendo las redes?
La gente está escribiendo en redes sociales y, por ejemplo, Agustina Ruiz nos dice que ella es competitiva en matemática con sus compañeros de facultad a la hora de realizar sus trabajos. Después, Fede López, 34, está en su casa y nos cuenta que compite con sus amigos cuando juegan a la Play. @ Julián García cuenta que es muy competitivo con sus hermanos en todo, como yo. En @ Lucas Gómez dice que es competitivo en los partidos de fútbol con sus amigos.
Muchísimas gracias, Uli. Queremos reiterar volverlos a invitar a que se queden y a escuchar lo que es el próximo bloque. Vamos a estar entrevistando a Juan Ignacio Falzón, entrenador de básquet, y a Virginia Badía, profesora de educación física, que trabaja con nosotros en el Moruli. Así que nada, vamos a estar hablando un poquito de todo esto, ¿no? Que lo que es el deporte y la competición. Cere.
Siendo las 12:40 de la tarde, escuchamos Get Chan Head in the Game.
to fake right and break left. Watch out for the pick and keep an eye on the fence. Gotta run the give and go, take the ball to the hole. And don't be afraid to shoot the outside, Jay. Just keep your head in the game. Just keep your head in the game. And don't be afraid to shoot the outside, Jay. Just keep your head in the game. You gotta get your head in the game.
We gotta get ahead of the game.
You gotta get your head in the game. The rebound, cause when we get it then the crowd will go wild. A second chance, gotta grab it and go. Maybe this time we'll hit the right notes. Wait a minute at the time and place. Wait a minute, get my head in the game. Wait a minute, get my head in the game. Wait a minute, wait a minute. I gotta get my head in the game.
You gotta get your head in the game.
I'm feeling so wrong. My head's in the game, but my heart's in the song. She makes this feel so right.
Soll ich es versuchen? Ich muss das echt vergessen. So ein Schwachsinn.
Escuchando Última Estación con los alumnos del Colegio Moruli en radiobar.rocks.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Pueden participar desde Twitter y Facebook. También pueden llamarnos al 4783-0222.
Muchas gracias, Cere. Y bueno, como les había anticipado en los bloques anteriores, qué mejor que hablar de competencia que poder dialogar y entrevistar en primer lugar a Juan Ignacio Falzone. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agus?
Y en segundo lugar a María Virginia Bahía.
¿Qué haces, Agus? ¿Cómo andas?
Bien, todo bien. Les quería preguntar, como para que los vayan conociendo nuestros oyentes, Juan Ignacio, para mí, yo te voy a decir Colo, ¿quién sos?
Soy entrenador de básquet, fui entrenador tuyo 2 o 3 años, agradezco la oportunidad de estar acá y de poder charlar un poco sobre la competencia, el tema del programa.
¿En qué club entrenas?
Estoy en el Club Banco Nación, sobre Sufriategui, entre Cabildo y Libertador.
Bien, ¿y vos, Vir?
Y yo soy profe de educación física, ya hace 20 años que trabajo en el área, no me fui, lo hago con gusto, soy coordinadora a nivel inicial en un cole y en el Moruli, que tenemos este programa y linda la invitación de estos temas. También coordinadora de secundario.
Muchas gracias. Sí, para nosotros, lo digo yo, pero lo digo también en nombre de todo el equipo que hace el programa, es un gusto tenerlos acá.
Gracias.
Y como primera pregunta, vamos a intentar dividir la entrevista en que Vir, como vos dijiste, hables del deporte desde el lado de lo que es el colegio y vos, Colo, del lado de lo que es la competencia por ahí en los clubes. Así que, primero para vos, Colo, ¿cómo definirías competir?
Bueno, para mí competir es intentar medirse todo el tiempo con diferentes situaciones. No necesariamente uno tiene que competir con otro, uno puede competir también con uno mismo. Creo que es la principal división a la hora de competir, si lo hace para vencer uno mismo, para superar el horizonte que uno mismo se marcó, o para competir con otro y saber dónde está parado.
¿Y Vir, desde un punto de vista por ahí más educativo o escolar?
Sí, la competencia en nuestro caso, si bien también pasa por competir con otros, la competencia es más con uno mismo. Se ve o se observa la mejora del alumno diariamente y continuamente. Entonces los objetivos quizás son más cortos, ¿sí? Y son la mejora de cada uno, de cómo se siente. Los objetivos en educación física de la competencia es el querer hacerlo a veces, ¿sí? El querer ir y competir. Y en otros casos, que son los más, es sí querer competir contra alguien y que nos vaya bien.
Bueno, les tengo una pregunta a los dos. Ustedes, que ven cada día a día el deporte, ¿cómo comenzaron a relacionarse con él?
Bueno, yo desde muy, muy chiquito empecé a relacionarme con el deporte, desde practicar natación, tenis, taekwondo, básquet, fútbol, desde realmente muy chiquito. Por eso después con el correr de los años fui empezando con una especie de ayudantía, en el básquet se llama ser monitor, de entrenadores más grandes. Empecé a vincularme con lo que era la docencia, me gustó mucho. Decidí estudiar el profesorado de educación física, hace algunos años me recibí, y siempre vinculado al deporte que más me apasiona, que es el básquet, y pudiendo también desarrollarme como entrenador.
Bien, ¿cuál era la pregunta? Porque, a ver, Nick, Federico, ¿no?
¿Cómo comenzaron a relacionarse con
él? ¿Cómo comenzamos? Yo también, desde muy chica, ya tenía una necesidad por mí misma de practicar los distintos deportes. Y siempre hice distintas cosas. Nunca me enamoré totalmente de uno, sino que seguí practicando unos cuantos, desde hockey, karate, taekwondo, danza. Pasé un poco por todos lados, pero siempre mi amor se lo llevaron los deportes en conjunto. Y después, bueno, cuando tuve que estudiar una carrera, la verdad que el profesorado de educación física fue lo que cerró todas mis ganas y para seguir trabajando y estudiando eso, ¿no?
¿Y cómo creen que afecta la competencia al desarrollo deportivo de una persona? ¿Es buena o es mala?
¿Quién responde?
Hagamos así, la primera, primero el Colo, después Vir.
Bien, creo que la competencia no tiene nada de malo a priori. Es decir, en esencia me parece que vivimos compitiendo absolutamente todo el tiempo. Como les dije, contra uno mismo o contra otro. Pero creo que en sí la competencia no tiene nada de malo. Desde que somos chiquitos competimos para sacarnos cada vez mejor nota o para llegar antes a algún lugar, o con nuestros hermanos, o con nuestros primos, o con algún familiar. Le competimos a nuestros padres, le competimos... digamos que la competencia es algo que atraviesa nuestra vida desde muchos aspectos, y creo que si hay algo que puede ser negativo cuando hablamos de competencia, es más el entorno que la competencia en sí misma. Si está bien llevada, me parece que la competencia es... no solo saludable, sino enriquecedora a la hora del aprendizaje.
Y para vos, Vir, que trabajás todo el tiempo también con adolescentes, en este caso en las escuelas, ¿cómo ves el tema de la competencia?
La competencia, como bien dijo él, es, para mi gusto, es necesaria. la competencia con uno mismo, con el otro, lo tenemos día a día. Lo que sí hay que restringir qué es, o sea, hacia dónde voy a ir de la competencia. ¿Voy a usar más de lo que es necesario? ¿Me voy a lastimar por competir? No sé, hay desde temas de salud hasta los temas de ser un buen rival para el otro equipo cuando hablamos, ¿no? Creo que son varios temas, pero para mí es positiva. Si nos quedamos como lo utilizamos nosotros, la competencia es buena y tiene que ver con el desarrollo del equipo y de uno como individuo.
Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes transmiten la necesidad de competir y de qué manera lo hacen?
Sí, la transmitimos. Quizás, no sé cómo será en el cole, pero nosotros todos los fines de semana jugamos partidos con chicos que arrancan a jugar desde los 7 años. Claro. Y que cuando entran a la cancha tienen que saber que va a haber uno que gane y uno que pierda. Y que los dos van a hacer el mejor intento por ganar. Y que cuando los dos pisan la cancha hay 50% de probabilidades para uno y 50% para el otro. A priori es así. Uno a la hora de medirse no tiene supremacía sobre el otro y tiene que aceptar que el otro puede dar un esfuerzo mejor que uno, que puede estar en un mejor día o que yo puedo estar en un mejor día que el otro, y eso no me hace mejor tampoco al final del encuentro si gané o si perdí. Pero sí lidiar con que es algo que se vive todo el tiempo. De hecho, durante la semana, te diría que si cada categoría de los más chiquititos entrena alrededor de 60 minutos, y 50 minutos, 45, son de competencia. No competencia estrictamente, en mi caso, del básquet, pero sí competencia en cuanto a juegos, a desarrollar el carácter competitivo y aprender a ganar y perder. Es fundamental que aprendan que perder no es una tragedia.
¿Y vos, Virgi?
Bien, la competencia en este sentido de que él hablaba yo no la tomo como el ganar y perder, no en todos los casos, sino el competir con uno mismo. Seamos un equipo, lo voy a poner en el caso de las chicas cuando juegan al hockey, que vamos al LICA, nosotros tenemos un torneo que vamos 3 veces al año, nos gustaría ir más, pero bueno, son los tiempos que tenemos en los colegios. Hay equipos que pueden ganar y no juegan como lo que estuvimos trabajando, y eso es una competencia errónea, o sea, el objetivo no está listo, no lo vimos bien. Entonces después se charla. Yo tomo la competencia por ahí, más allá del ganar y perder, que me parece lo importante para el colegio y para destacarlo, ¿sí? O sea, llegamos al objetivo, pudimos trabajar en equipo, pudimos hacer todo lo que trabajamos, fantástico. No lo hicimos, ¿qué pasó? Así que me quedo con esa parte.
Y yo quería hacerte una preguntita a Juan Ignacio. ¿Qué es más difícil, entrenar niños y jóvenes o adultos?
Bueno, cada etapa tiene sus dificultades y cada etapa tiene sus situaciones más fáciles, digamos, por decirlo de alguna manera. Quizás la parte más, ¿cómo decirlo? La parte más complicada de estar con los más chicos es justamente el hecho de estar, de ser chicos que pueden absorber mucho, que uno tiene que tener cuidado con lo que dice, con lo que no dice, con lo que enseña. Son como esponjas los nenes, entonces uno tiene que tener esa responsabilidad y aprovecharla lo mejor posible con el mayor criterio posible. Y siento que a la hora de dirigir a los chicos, a los más chiquitos, lo más lindo es esto que me puede estar pasando ahora con Agustín, por ejemplo, después de unos años de haberlo conocido cuando él era chiquitito, que me invite a verlo acá desarrollarse como un adulto, y eso es realmente gratificante. Y con los más grandes todavía no tuve la oportunidad de dirigir chicos tan grandes. Llegué hasta los 17, 19 años. Hasta eso he dirigido. Algunos con aspiraciones a ser jugadores profesionales, otros con aspiraciones a mantener la actividad deportiva para toda la vida y tomarla como un desarrollo saludable. Y quizás en esa etapa, que es la que me toca, más en este momento de la adolescencia y demás, hay que saber lidiar con las personalidades, con que están en procesos de cambio y quizás esa es la parte más complicada. No tanto la parte en la cancha, sino toda la persona que hay detrás de ese jugador que uno está intentando desarrollar.
Les voy a hacer una pregunta y la dejamos para después el corte. La misma es, ¿es la competencia lo más importante del deporte?
Bueno, queda la pregunta pendiente para el último bloque de Última Estación. Y ahora escucharemos We Are The Champion y ya volvemos.
Time after time, I've turned my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share.
Escuchando Última Estación en Radiobar.rocks.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo.
Cuarto bloque, programa dedicado al deporte. Seguimos hablando con Nicolo Falzoni, con Virginia Bahía. Uli, ¿nos querés recordar dónde nos pueden escuchar?
Nos pueden escuchar en Facebook como Última Estación y en Twitter como @uestación.
Y una de las preguntas que había quedado colgada del bloque anterior era si la competencia es lo más importante del deporte. ¿Qué creen?
Creo que es un muy buen medio, pero no creo que sea lo más importante. Quizás el deporte pueda aportar desde muchas aristas, desde muchos lugares. Y entiendo la competencia como una estrategia docente que pueden tener los entrenadores o los o los profesores de educación física para conseguir determinados objetivos, como dije antes, por ejemplo, no sé, aprender que se puede ganar, se puede perder, aprender a también tener una actitud competitiva, teniendo en cuenta lo que dije antes, a la vida misma la atraviesa la competencia. Entonces uno tiene que aprender a competir, tiene que aprender a que uno puede tropezar, se puede fracasar, sin miedo de decir la palabra fracaso como con una connotación negativa. Es parte de la competencia y de este recurso que creo que tenemos los docentes para cumplir con diferentes objetivos.
Y vos, Vir, ¿qué lugar le das a la competencia en el deporte?
Bien, la competencia en el caso nuestro es buena usarla, es una herramienta más para la educación física, pero no una de las más importantes. No todos los grupos pueden verse en la competencia, es un trabajo grande que se hace para llegar a ella. Y lo que más vemos nosotros en el cole y buscamos en las competencias, más allá de un buen equipo, un armado, una conexión, que se den las jugadas, etcétera, etcétera, es el salir del cole, el vernos en otro lugar, la convivencia, conocer a otros, tener otros roces, realmente a ver, demostrar ahí si aprendimos todo, porque tenemos un tiempo muy cortito nosotros en educación física en el colegio, con lo cual no es lo mismo. Hay chicas que entienden mucho, chicos que entienden poco. Una cosa es jugar por jugar, otra cosa es ser más consciente y más significativo cuando estoy en la competencia, ¿no? O sea, ahí tengo que hacerme cargo de lo que aprendí, lo que vimos y todo. Así que la verdad que la competencia es buena, pero no la llamaría como algo fundamental, hay que saber trabajarla, ¿sí? Es una herramienta más de la educación física.
¿Qué define a un buen competidor?
Para mí esa, Fede. Bien, ¿qué define un buen competidor? Yo defino un buen competidor como un líder, ¿sí? Un líder que es compañero. Un líder que además de tener habilidades en la cancha y mira el equipo. Siempre hablamos, voy a hablar de deporte en conjunto, ¿sí? Que es lo que vemos nosotros en las clases de educación física. Es una persona con una característica innata hacia el resto, ¿sí? Que siempre se brinda, que siempre está atento, va a ser el primero que va a agarrar y va a correr las vueltas antes que la profesora llegue. El que agarra las bochas, me busca las cosas. Eso es lo que veo yo y busco.
Y vos, Juan Ignacio, ¿qué te gustaría que recordemos al momento de competir?
Sobre todo la lealtad al deporte, el juego limpio, digamos, el no justificar los medios para conseguir la victoria, digamos, el fin no justifica a los medios en este caso. Como preguntó antes Fede, ¿verdad? Un buen competidor, me parece a mí, es ese que da lo mejor de sí, como dijo Virginia, que intenta, que da su mejor esfuerzo, pero dentro de las reglas que exige esa competencia, esa determinada competencia.
Muchas gracias.
¿Siempre se está a tiempo de empezar a hacer un deporte?
Siempre. Faltan lo único que necesitas son las ganas.
Coincido.
Y con respecto, siguiendo hablando un poco del tema de lo que es la competencia, ahora quería situar mi pregunta con respecto a los padres y su involucramiento en el deporte, ya sea tanto en lo que es el ámbito escolar, pero en particular en lo que es un club, donde muchas veces los padres, vamos a decirlo llanamente, presionan a sus hijos para que ellos logren lo que ellos no han logrado.
Bien, aprovecho para mandarle un saludo a todo el grupo de padres de Banco Nación, que grupo de padres, a las familias enteras, las madres, los padres, los tíos, los abuelos, son una fuerza que acompaña a la actividad incondicionalmente y que gracias a ellos se pueden lograr muchas de las cosas como los viajes y las actividades extra que tienen los chicos, gracias a las actividades que generan los padres, algún que otro buffet, alguna rifa, algún evento en el cual se vende, como te digo, desde hacer algo a la canasta, desde rifar alguna torta y demás. Y siento que toda esa fuerza, toda esa energía que tienen los padres, si está bien organizada, bien encauzada, puede ser muy, muy beneficiosa para los chicos. también, como decís vos, Agustín, hay algunos padres que no es que... es que les falta entender por qué su hijo está ahí. Su hijo no está ahí para ser el campeón del mundo. De hecho, yo hace aproximadamente 11, 12 años que dirijo chicos y todavía no tuve ninguno que sea campeón del mundo. Y pasaron, no sé, 2.000 chicos. Yo entrené más de 2.000 chicos y cero fueron campeones. Cero.
Sí, los padres en nuestro caso del colegio son un gran apoyo. O sea, son los que ellos dicen el sí de las cosas que hacemos en el colegio. Se les plantea cosas y necesitamos el apoyo de ellos. Y después nos acompañan en el día a día con las materias, con las notas. En eso sí es muy diferente, pero sí, necesitamos el apoyo y la confianza de ellos siempre.
Ahora, interrumpo un segundito. Sí, no me considero un fracasado por tener cero de 2.000 campeones, al contrario. Me parece que si estamos hablando de esto, que hay que entender el fracaso, y yo tengo 2.000 chicos, que uno me invita a una radio, evidentemente lo que aprendieron y lo que se llevaron fue mucho más importante que haber salido campeón o no.
Sí, yo me sumo a esa aclaración. A ver, yo pasé por las manos del Colo como entrenador, y sin lugar a dudas que no, yo no lo catalogaría como un fracaso, sino todo lo contrario. Así que, bueno.
Bueno, gracias a vos.
Uli.
Acá en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, Carla Rato nos cuenta que ella compite con sus primos en los juegos de mesa. Después, @solcito1234 comenta por Twitter que compite con su papá en el ajedrez. Pablo nos dice por Facebook que suele competir con sus notas con su hermana. @flor.lopez nos dijo que ella es muy competitiva en todos los deportes. Y bueno, esos fueron los comentarios por ahora que fuimos leyendo.
Gracias, Uli. Y tomando un poco lo que es la consigna de la radio, ahora yo la quiero llevar al piso a todos nosotros y hacerles a cada uno de ustedes esta pregunta, ¿no? La de la consigna de las redes. ¿Quién quiere empezar? Vos vas a empezar con Fede. Fede, ¿cuánto sos competitivo vos?
Yo muchas veces soy competitivo cuando los partidos son parejos, son difíciles, porque también contra un rival difícil es difícil hacer puntos, tenés que defender bien, y si no, bueno, perdés el partido.
Aclaramos que Fede juega al básquet también, así que por eso...
¿Dónde juega Fede al básquet?
Yo juego en un club judío que se llama Koaj.
En Koaj. Uh-huh. ¿Y vas a la sede de Tigre o a la sede de que es Palermo, ¿no?
Capital.
No, a la de Avenida Córdoba.
Yo los lunes voy a Tigre y los miércoles en Capital.
Entreno. Muy bien. Tu profe es Gonzalo, ¿verdad?
Sí, ¿cómo Mirá. Sabes?
Y porque trabajé con Gonzalo.
Ah, no sabía.
Momento freak de la radio. A mí me encantaría sumarme, pero bueno, no estoy en el rol. Uli, ¿cuándo sos competitivo vos?
Yo soy muy competitivo. No me gusta perder, sufro mucho cuando pierdo y siempre trato de poner todo para poder ganar y que mi equipo vaya adelante.
Vir, ¿sos muy competitivos?
Uy, muchísimo. Día a día, desde lo laboral hasta lo personal. No quiero perder nada, pero más allá del perder, es conmigo misma la competencia que tengo. Siempre trato de dar todo y nunca me vas a escuchar que diga, Vir, ¿estás de 10? No, estoy 9, porque el 10 todavía no llegué.
Cere.
Yo soy muy competitiva porque yo hago patín y un ejemplo, el domingo pasado tuve una competencia y estaba patinando y el último paso me caí y después me puse mal porque me había caído y me dijo la seño que no pasaba nada porque la próxima vez no me voy a caer y voy a aprender.
Qué increíble. ¿Y vos, Colo?
Sí, soy muy competitivo, pero también con el tiempo aprendí, no sé si te pasó, Vir, que aprendemos mucho de los chicos y aprendemos mucho de los chicos, de sus fracasos y vemos cómo se angustian, cómo se ponen mal y entendemos que a la hora de competir, más allá de que para nosotros la competencia, sobre todo para los que practicamos deporte durante mucho tiempo, es muy importante. Entendemos que ¿qué es lo que quería te preguntar? Si vos sos competitivo, Aus, ¿Sos competitivo?
Sí, soy competitivo. Cuando yo jugaba era competitivo y ahora que no practico un deporte puntual como era el básquet,
No sé por qué dejaste.
La competencia, voy a evitar ese comentario, la competencia se centró mucho más en una competencia contra mí mismo y algo de lo que yo creo que es de superación de día a día, más que con lo que es la competencia sana, que por ahí el Colo fue contándonos a lo largo del programa. Bueno, cerramos este momento un poquito más distendido del programa. Cere, ¿con qué tema nos cerramos este bloque?
El tema musical número 4, Báilame, de Nacho.
Yeah, yeah. La criatura bebé. El movimiento de tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata. Seduciéndome. Imagina que nuestro cuerpo están sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, fusionándose, en fuego van prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata.
Estás escuchando Última Estación, hasta las 13:30, en radiobar.rocks.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento.
Acá continuamos con el quinto bloque y estamos todos los martes en Radio Última Estación. Pueden escucharnos a las 12:30. Y acá leyendo los comentarios de Twitter, nos hicieron una pregunta que dice: ¿Cómo influye la actividad deportiva? ¿Cómo influye en la actividad deportiva una sociedad que está tan pendiente del cuerpo perfecto?
Miro.
Bien. Dios. Si se malentiende lo que es ya la salud para mí en ese sentido. Yo no buscaría el cuerpo perfecto, es una, ya parten desde un error, ¿sí? Y lo vivimos día a día, y en algunas clases les digo que cuesta, más que nada a las chicas. Hay muchos casos también de varones que no se sienten cómodos con su cuerpo, y uno lo que tiene que hacer, yo te puedo decir como profe, hacerlo sentir bien. Antes la clase de educación física, todos han pasado por las clases de educación física, saben que a veces para algunas personas se les es difícil llegar a lo que les pide un profe, complacer a sus compañeros desde un juego o lo que sea y complacerse a ellos mismos. Así que creo que una de las reglas que tengo yo es que todos mis alumnos la pasen bien, ¿sí? Porque todos tenemos distintas capacidades, distintas condiciones, pero la tienen que pasar bien. Y esto del cuerpo perfecto y todo eso, no, que se lo van borrando. Tienen que ser gente sana, comer bien, hacer deporte, hacer actividad física. Cuando más me muevo, mejor. Estoy feliz, estoy contento, me tengo que relacionar con gente. Así que creo que nosotros los profes tenemos una gran misión en eso, y es hablarles, tenemos otro contacto con los chicos, los vemos, podemos disfrutar de ellos el movimiento, así que aprovechar de eso para darles unas buenas razones de cómo ser sano.
Y Juan Ignacio, ¿cuál es tu punto de vista?
Sí, coincido con Virginia. Para mí, quizás en el club y con varones, sobre todo más chicos que todavía no desarrollaron y demás, no se manifiesta tanto el tema del cuerpo como una limitación o como una barrera para conseguir cosas. Siento que quizás en las chicas está como más instaurado ese tema, más instalado de cuál es la expectativa de belleza, que me parece
bastante... ¿Cuál es la de desconocen lo que son ellos mismos? O sea, sí. Yo puedo y vos por ahí no podés llegar a lo... Es eso,
sí,
desconocen.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, es una situación bastante triste ver cómo algunas chicas... pierden su autenticidad por intentar conseguir algo que realmente no las representa o no.
Exacto.
Estoy más por ese lado.
Yo que hago, por ejemplo, rugby, en el rugby lo que tiene es que, por ejemplo, al gordito, viste que a veces lo dejan de lado. En el rugby lo que tiene, por ejemplo, es que el gordito o el más grandote como que sirve
también. Esa segunda línea.
Claro, esa segunda línea es como muy importante en el juego. Y... Gracias por la pregunta.
¿Y cómo viven los chicos y jóvenes las tareas del colegio sumado con el deporte?
Las tareas serían lo que mandan los profesores, digamos, los trabajos prácticos, las actividades extra.
Sí.
Hay algo que va medio en contra de lo que piensa la mayoría. La mayoría de los chicos que hacen deporte y que lo hacen organizadamente son más organizados también para hacer las actividades del colegio. Y suelen organizarse mejor los tiempos porque disponen de mucho menos tiempo. Los chicos que tienen inglés, arte, van a básquet, hacen fútbol, porque encima cuando son chiquitos hacen más de un deporte algunos, y van al colegio y demás, disponen quizás de una hora por día o en la semana, saben que si no hacen la tarea el miércoles, por ejemplo, no tienen otro momento en la semana para hacerlo, entonces empiezan al ver la agenda tan acotada, empiezan a tener que entender cuándo pueden y cuándo se pasó el momento de hacerlo y no van a poder. Entonces suelen ser más organizados, en mi punto de vista, al menos,
sí.
me pasa con muchos chicos.
En el punto de la organización, sí. Ahora, están sobreestimulados también cuando son pequeñas edades, más que nada en la parte inicial. Después una cosa es ya el adolescente donde decide, bueno, yo decido, me gusta hacer tal deporte, me organizo, por ahí entreno 4 veces a la semana, pero ya es adolescente. Ahora, cuando son chicos, están sobreestimulados y llegan cansados realmente. Y bueno, ahí pasa también por lo que hablábamos antes, los padres, el acompañamiento que tengan. Hay varias situaciones. Los que necesitan dejarlo en el club y que estén porque los padres tienen que trabajar y necesitan que estén acompañados, y es algo sano estar en un club antes que estén en la casa con una persona por ahí que los cuida y está todo el día mirando la tele. Yo ahí lo tomo como algo positivo. Ahora, tenerlo al chico moviéndose continuamente, haciendo distintos deportes todo el tiempo, y no sé hasta dónde está bueno, ¿sí? Se necesita más del juego en ese caso, eso es lo que voy. Más del juego porque sí.
María Virginia.
Sí.
¿Cómo crees que se relacionan los jóvenes con el deporte con tanta tecnología por medio?
Bueno, ahí va un poco a la pregunta anterior y a lo que terminé haciendo la conclusión. Me gusta en este caso los clubes. Creo que los clubes sacan eso. El nene que se quede en casa generalmente termina o jugando a la tablet o mirando la tele y son gente menos estimulada en los movimientos, ¿sí? Se quedan en el sillón, en la silla. Pero también creo que es mi caso, que tengo dos hijas, que si bien siempre busqué que hagan deporte, bueno, una baila, la otra hace, pero no hacen nada muy sistemático, ¿sí? Trato que hagan. Pero le pongo horarios a la tecnología. Creo que los padres tenemos que involucrarnos en la crianza de nuestros hijos. Si yo sé que de las 7 de la tarde a las 8 va a vóley, también sé que tiene media hora de tablet, media hora de tele, media hora de lo que sea, ¿sí? No me gusta la tecnología ya, o sea, por demasía, que todo el tiempo que tengan como vía libre, ¿ok?
Sí, sobre todo veo chicos muy, muy chiquititos que ya que están muy involucrados en cómo manejarse con la tecnología, como que son una especie de anestesia, el celular o la tablet.
Y los pone de mal humor, cosa que no pasa con el deporte.
Los irrita, porque no tienen el feedback de un entrenador o de un formador que esté cerquita explicándole, ya perdiste 8 vidas, todavía no moriste, seguís jugando, y eso en la vida no es así. En algunos puntos no entienden de esto de que habíamos hablado antes, de ganar, perder, de tolerar la frustración, porque en estos jueguitos no se manifiesta de ninguna manera.
No, repiten. Entonces, y repiten, no pasa
exactamente,
nada.
Exactamente,
exactamente. Y en Pugo, la pregunta va para ambos. En lo que es nuestra vida cotidiana, continuamente vivimos situaciones con un alto grado de violencia, y la pregunta es si el hecho de vivir en una sociedad bastante intolerante tiene alguna incidencia en lo que es el deporte.
Al menos en lo que es deporte federado y en el que practico yo, o en el que me desenvuelvo yo, el tema de la violencia está como bastante, bastante controlado. Hace algunos años, tengo el recuerdo cuando mi hermano era más chico, año 2005, 2006, ahora un poquito más de 10 años, había padres que todavía se enojaban porque algo había pasado dentro de la cancha y afuera se agarraban a las trompadas directamente. Y hoy por hoy eso no pasa ni de cerca. El que empieza con alguna actitud violenta o fuera de lugar, enseguida las demás familias lo miran como diciendo, ubicate rápido porque, viste, no. Y tengo la suerte de que en el club en el que estoy no tenemos ninguno de esos casos.
Sí, en los clubes vi eso cuando la violencia está controlada. Y desde el caso de la educación física, el responsable de controlar eso y educar para eso somos nosotros los profes. Así que no se puede permitir.
Empezamos a cerrar lo que es este último bloque. Cere, ¿nos querés contar con qué tema cerramos?
Sí, el tema número 5, No Promise, de Demi Lovato con Cheat Codes.
Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. We'll be right back.
can't see the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh, oh, na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises.
Promise me.
Oh, na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises.
Escuchando Última Estación en Radiobar.rocks.
Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar.
Últimos minutos del programa dedicado al deporte en Última Estación. Seguimos acá con Virginia Bahía y con Juan Ignacio Falzone. Ulises tenía una pregunta para quedar.
Acá leyendo los comentarios de Twitter, Mateo de Falco pregunta: ¿la alimentación qué importancia tiene en el deporte?
Buah, tremenda. Creo que si vos te movés, necesitas comer, nos pasa sin hacer deporte. Imagínate encima el que hace deporte, que necesita, que gasta muchas más calorías y necesita estar bien. Así que es súper importante que un deportista vaya al nutricionista y sepa qué plan tiene que consumir.
Coincido plenamente, sobre todo en la parte de ejercicio, es decir, la práctica, el entrenamiento, la alimentación, la recuperación de lesiones, el descanso, son cuatro patas, digamos, fundamentales, y siempre hay que recurrir a un profesional, a alguien que realmente te diga, mira, tenés que comer esto, esto sí, esto no, esto, para aprovechar esto que estás comiendo, tu cuerpo va a hacer menos esfuerzo, entonces te conviene. Bueno,
me parece. Muchas gracias.
Básico.
Muy cortito, muy breve, para ya cerrar definitivamente, ¿el mensaje que le quieren transmitir a los jóvenes hoy?
Bueno, de mi parte, yo le transmito a los jóvenes y a los profes que la educación física usa al deporte como herramienta. El deporte no es formativo de por sí, o sea, en sí mismo, sino que lo utilizamos para formar. Y la educación física tiene que ver con eso, con formar personas en valores, en convivencia, en respeto, sí, todos los valores que imaginemos como para una persona que queremos, lo hacemos a través de la educación física y utilizamos el deporte para llegar.
Bien, como dije antes, 0 de 2000, y sigo satisfecho por las personas que me crucé y los valores y la formación que logré transmitirles.
Muchísimas gracias, Colo, muchísimas gracias, Virginia. La verdad fue un honor para nosotros que nos hayan acompañado hoy.
Un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Y por supuesto que quedan invitados para una próxima vez. Claro. Ahora sí, cerramos. Les agradezco a mis compañeros de piso hoy, Ulises de Falco, Serena Juárez y Federico Hirsch.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, ya para despedirnos, les queríamos agradecer al colegio y a la radio por habernos dado el espacio. Y bueno, a Marcelo Rey, el operador, y a Belén y Julieta, que son las profesoras encargadas de guiar a nuestros chicos de sexto. Los invito a que nos vuelvan a escuchar el próximo martes de 12:30 a 13:30 al aire Radio Bar. Muchísimas gracias y que tengan buena semana.
Saludos.
Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar todo lo que tengo.
es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Escuchando Radio Bar, Radio Bar punto